Espacio publicitario.
Llamaba para decir que queremos que continúe creciendo
el presupuesto universitario
para seguir jerarquizando
la tarea de profesores y no docentes.
Mejorar así la infraestructura de nuestras universidades y crear
nuevas casas de estudio en todo el país son pilares para una educación pública y federal.
ARUNA, Asociación de Radios Universitarias Nacionales Argentinas. Todas las voces para una universidad pública.
Fin de espacio publicitario.
Durante todo el día, Radio Universidad de La Plata, AM 1390, 92 años de servicio público de radiodifusión.
Inseguridad, economía, trabajo, choques, educación, política, deportes, policiales, judiciales, información, más información, mucha información. Sin embargo, las buenas noticias pasan sin pena ni gloria. ¿En la que hablar? No.
Y seguimos aquí en Darás que hablar a M1390, la primera emisora universitaria del mundo. Y en estos días, y siempre estamos informando cómo está el nivel de actividades de la pequeña y mediana empresa, también de las cooperativas, cómo ha afectado también el modelo político-económico a la industria y también a los pequeños y medianos comerciantes, al bolsillo de los trabajadores, ¿no?, que tiene que ver también con los altos índices de inflación. Pero también hubo una información preocupante, porque esto está pasando en la Argentina, y para Fiel cayó 6,1% la industria durante el mes de abril y en lo que va de mayo también. Esto también tiene que ver con la producción industrial, que cayó un 3%, y así siguen siendo estos índices. ¿Qué pasa con la industria textil? ¿Qué pasa con que hemos hablado con varios representantes de la industria textil? La industria del juguete también cayó, y no es excepción la industria metalúrgica. Tengo en línea a José Luis Amaturo, presidente de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica Argentina. Muy buenas tardes, Amaturo. Elisa Vida lo saluda. ¿Cómo le va?
Buenas tardes, gracias por el contacto.
No, gracias a usted por atendernos. Bueno, ¿cuál es la situación hoy de la pequeña y mediana industria metalúrgica en la Argentina?
Bueno, estamos sufriendo la situación en general, ¿no? De baja de actividad ya desde hace unos meses, especialmente desde el año pasado, y es que nosotros somos pequeñas y medianas industrias metalúrgicas, en el cual abarca varios rubros, algunos ligados a la construcción, otros a la industria automotriz, otros a la industria petrolera. Por lo tanto, la situación se nota diferente según el rubro en el cual estamos en definitiva ligados, ¿no? Fabricamos máquinas, partes o equipos para ese tipo de rubros. Pero en líneas generales, ya la veníamos sufriendo la baja en la industria petrolera. Todos los metalúrgicos que trabajamos de alguna manera con la industria petrolera lo estábamos sintiendo, lo mismo que con la industria automotriz, y pero ahora se ha generalizado porque indudablemente el consumo ha ido bajando en general, y eso ha afectado a distintos rubros, y de hecho nos da un reflejo a nuestra actividad.
Uh-huh. Amaturo, ¿qué usted está dando un panorama de que en realidad no es solamente una sola actividad, ¿no?, lo que se hace desde la industria metalúrgica, sino que afecta a varios sectores, ¿no? Digo, hoy estaba leyendo que la venta de autos, la venta de cero kilómetro, cada vez más atadas, está a agresivas promociones, ¿no? Porque si no se vende por promociones, bajó mucho la venta de autos. También bajó el consumo, y la industria de la construcción, ya sabemos que ha sido uno de los sectores que más están sufriendo en estos últimos meses. ¿Cuánto tiene que ver también la falta de o la falta de propuestas y de proyectos de políticas públicas al respecto para contener esta situación de las pequeñas y medianas empresas?
Hasta ahora no se había observado nada. Recién en las últimas semanas se han vislumbrado cierta, digamos, apoyo a la industria PYME, que lo vemos realmente con buenos ojos. Creo que es el comienzo, necesitamos, digamos, políticas de apoyo más activas en ese sentido, pero por lo menos es un cambio en lo que se venía viendo en estos últimos meses, ¿no? Entonces, sí, realmente las PYME necesitamos ese apoyo, y especialmente en este momento, para poder soportar esta situación, digamos, de baja actividad, pero manteniéndonos totalmente a pleno para que cuando comience la actividad estar con todas nuestras posibilidades a flor de piel, ¿no? Entonces, esperemos que esas digamos, esos apoyos que ha habido hacia la industria PYME se siga materializando fundamentalmente a nivel impositivo y a nivel financiero, ¿no?
Amaduro, y por ejemplo la situación regional, la situación de Brasil, por ejemplo, que demanda menos exportaciones o importaciones para ellos de la Argentina, ¿esto influye también en la actividad económica?
No, por supuesto, la industria brasileña nos afecta, o sea, la situación en Brasil nos ha afectado de alguna manera todo lo que tenía que ver con la industria automotriz, estaba también ligado con lo que sucedía en Brasil y nos ha ido afectando. Ahora realmente uno observa que es un combo producto de una situación externa adversa y una situación interna en donde, bueno, hay un acomodamiento de las variables económicas. Todo eso ha ido afectando y especialmente en donde, por distintas situaciones, el consumo ha ido bajando. El 80% de nuestro producto bruto está ligado al consumo interno y eso igualmente ha afectado, ¿no?
Imagino que, por ejemplo, nosotros como desde Argentina a Brasil le vendíamos bastante autopartes.
Sí.
Entre otras cosas.
Por eso decía que digamos, estamos ligados a todo lo que está en la industria automotriz. Automotriz está ligado a esa baja, esa producción del mercado brasileño, ¿no?
Ahora, esta situación, Amaturo, que también, digo, hay una caída de la actividad en lo que se refiere a la industria metalúrgica, ¿cuánto influye, por ejemplo, en el sostenimiento de trabajadores dentro de este rubro, ¿no? Porque imagino que le debe ser muy difícil también a las pequeñas y medianas empresas sostener los niveles de trabajadores que tienen en sus empresas, pero por el otro y en el otro tiempo también pagar las tarifas que están llegando.
Sí, pues la verdad es una situación, digamos, compleja. No obstante eso, quiero comentarle que las pymes, digamos, son de mano de obra intensiva, necesita de esa mano de obra y claro, lleva muchos años en formar esa mano de obra. Por lo tanto, en estas situaciones de, digamos, crisis, no toma como primer decisión desprenderse de su personal, sino busca de alguna manera mantenerlo esperando que cambie la situación económica. Por lo tanto, no hemos detectado despidos masivos en estos tiempos, se ha mantenido, a pesar de que le comento, se han ido firmando paritarias con un incremento en el anual del 35%, que bueno, se van a ir recomponiendo los sueldos, entonces realmente se hace, digamos, complicado llevar esta situación, pero no obstante eso, las pymes están decididas a hacerlo, esperando ver la luz al final del camino, ¿no?
¿Usted cree, Mandaruco, que bueno, estos primeros meses han sido difíciles, pero que se puede llegar a mejorar esta situación actual, que es un momento?
En general está nuestros empresarios metalúrgicos tienen esa sensación de que, bueno, una vez, estas variables económicas que estaban en algunos casos desvirtuadas empiecen, digamos, a controlarse, y se empieza a controlar también la inflación, y en donde el poder adquisitivo de los sueldos empieza a crecer, entendemos que la situación económica debería revertir, también ligado a inversiones a futuro que puedan venir. Entonces, esperamos que el futuro digamos, y esperemos que el futuro corto sea provisorio, ¿no?
No, le preguntaba esto porque obviamente, digo, hay distintas situaciones y sabemos que es muy importante sostener a las pequeñas y medianas empresas porque son ellas las que generan entre el 70 y el 80% de los puestos de trabajo y que además en la pequeña y mediana empresa el trabajador que está ahí, que ha sido capacitado, que hace muchos años que está, tiene un nombre y un apellido, ¿no? Uno le conoce la historia de esos trabajadores. Entonces, la verdad que es alentador esto que nos está diciendo, de que justamente el futuro parece ser que va a empezar un poco a equilibrarse.
Sí, uno tiene esa esperanza. Lo que pasa es que uno ve hoy la coyuntura y realmente no deja, por supuesto, de preocuparse, ¿no?
¿Faltaría en política, se faltaría un poco más de inversión o intervención en el mercado por parte del Estado? Es decir, ¿falta obra pública como para que empiece a reactivarse un montón de cuestiones?
Sí, lamentablemente no tenemos niveles de obras. Se hablan de que a futuro nosotros hemos tenido contacto con las autoridades y hablan de activar la obra pública, pero en realidad es que hoy por hoy realmente no tenemos esa situación que, digamos, vendría a paliar un poco lo que se observa en la construcción, esa baja, y no olvidemos que la construcción mueve varios rubros y el metalúrgico es uno de ellos, ¿no?
Claro, me imagino... A Maturo esto porque, digo, cuando pensamos en la industria metalúrgica y en todos los rubros que tiene incidencia esta industria, imagino que aquel que está haciendo una casa necesita desde un tornillo hasta parantes, hasta una puerta, digo, todas estas cosas. O también, digo, da la posibilidad de que si tenemos más trabajadores con un poder adquisitivo importante, también puede cambiar su autito o puede comprar, aunque sea en cuotas, un cero kilómetro, que también influye en el consumo interno, ¿no? En estas pequeñas y medianas empresas.
Sí, sí. No olvidemos, como decía, estaba muy ligado a la actividad industrial el consumo interno. Lejos de discutir si es bueno o es malo, pero hoy por hoy era la economía que venían desarrollando en los últimos años. Cuando cae abruptamente el consumo, bueno, es el problema que nos está haciendo, sumado a los temas externos. Esperemos que se advierte, y no solamente que aumente el consumo interno, sino que también tengamos una proyección hacia el exterior de nuestra industria.
Sí, buscar otros mercados, ¿no? Ahora, ¿el mundo está comprando a Maturo o el mundo quiere meter sus productos en otros territorios que no son los propios?
La realidad es que estamos en una situación recesiva a nivel mundial y hay, digamos, excedentes en general en todas las industrias y, bueno, están ávidos a ingresar en cualquier mercado que se lo permita. También está esa preocupación de nuestros industriales y estar atentos para justamente no destruir la industria local.
No, porque justamente en estos días nos decía un presidente de una cooperativa textil, cita aquí en la ciudad de La Plata, que ellos, la verdad, están muy preocupados porque sus ventas han bajado mucho porque se ha abierto la importación, ¿no? Entonces, prendas textiles a muy bajo costo que les es imposible a veces competir con esos costos aquí en la Argentina.
Sí, bueno, la misma preocupación está en nuestros socios, estamos atentos a eso. Para que usted tenga una idea, tenemos desde fabricantes de cerraduras, luminarias, hasta artículos de homenaje cubiertos, ¿no? Por ejemplo, tenemos uno de nuestros socios de una reconocida empresa que fabrica cubiertos y está preocupado en que pueda ingresar en forma, digamos, de medida artículos desde el exterior. La realidad es que hoy no estamos observando esa importación, pero no sabemos si es por la baja actividad o por barreras. Realmente estamos nosotros atentos y monitoreando continuamente qué es lo que pasa justamente en el tema de importaciones, que no se produzca bajo dumping o situaciones económicas que nos compliquen a determinadas industrias. Realmente eso haría que una pyme no pueda soportarlo y realmente una pyme que cierra es muy raro que vuelva a abrir, uh-huh. ¿no? En un mercado competitivo. Por eso es que estamos atentos y en defensa de sí. nuestra industria local.
En función a eso, y la última pregunta que le hago, justamente el ministro de Trabajo, Jorge Treaca, tuvo una reunión con empresarios y ahí manifestó que, bueno, que hay en los procesos económicos, en los procesos históricos económicos, hay empresas que tienen que estar dispuestas a morir y otras nacen, ¿no? ¿Cuál es la uh-huh. opinión de usted al respecto de esto?
No, bueno, eso es algo lógico, que en el proceso económico sucede esto, pero por un tema, digamos, de tecnología, uh-huh. de situaciones, y eso es bastante comprensible. Pero si a eso le sumamos una competencia desleal desde el exterior, realmente nos complica. Uh-huh. Creo que una de las cosas que abogamos también desde nuestra Cámara es mejore la situación económica e impositiva, algo uh-huh. que nos refleja y nos saca competitividad. Nosotros podemos ser muy competitivos desde puertas adentro, pero cuando nuestros productos salen hacia afuera por un problema impositivo,
claro.
Hace que esos productos se encarezcan.
Claro.
Entonces, realmente pedimos una atención y observar, porque hay muchos factores exógenos que nos realmente hacen que eleven los precios de nuestros productos.
Uh-huh. Amatura, bueno, muchísimas gracias por esta comunicación con Darás que Hablar. Me deja más tranquila también su optimismo, ¿no? Pensar que esto es un proceso y que, bueno, se supone que ahora después de paritarias, después de que se han dado ya los acuerdos paritarios, va a haber un poco más de poder adquisitivo por parte del consumo interno y eso también va a mejorar y va a impactar en la actividad de la industria metalúrgica.
Sí, estimo, sí, o sea, imagínese, y así rápidamente, y para terminar, como la situación del asalariado, ¿no? Venía, por ejemplo, les comento, en nuestro rubro metalúrgico, que pertenece a la UOM, ¿no? La Unión Obrera Metalúrgica, uh-huh. El último incremento que se le había dado al personal estaba de julio del 2015, uh-huh. y con un proceso inflacionario que hubo durante todo el 2015, llegó a abril de 2016, y con el mismo sueldo, ¿no? Entonces,
claramente
eso produjo una retracción muy grande de sus gastos. Hablo de sus gastos individuales, y eso se vio reflejado en el consumo interno.
Uh-huh.
Hoy, con el cierre de paritarias y todo eso, si bien se ha tratado de ir recomponiendo el poder adquisitivo, pero bueno, esa mejora se debería estar traduciendo en, bueno, en mayores consumos, ¿no?
Así sea, porque, bueno, es en defensa de nuestras pequeñas y medianas empresas, de nuestra pequeña y mediana industria, que tanto hace por los lugares que a veces son más chicos, ¿no? Pero que son tan importantes en un barrio, que son tan importantes en una región y que justamente nuestros vecinos son los que van a trabajar ahí o nuestros vecinos son los que viven de eso, ¿no? Entonces, la verdad que es muy importante defender el compra argentino y nuestra industria argentina.
Sí, realmente, como decía antes, las pymes tienen entre 70 al 80% de la mano de obra. Realmente es un motor de empleo y, bueno, sería una pena que estas pymes desaparezcan, ¿no?
Así es. Muchísimas gracias, ¿eh?
No, muchísimas gracias por el contacto.
Muchas gracias. Era José Luis Amaturo, presidente de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica Argentina. La verdad que, bueno, esperanzador y lo está diciendo él, cree que de alguna forma todo el cierre de paritarias también, todo lo que ha significado el poder cerrar paritarias para tener un salario un poco más acorde uh-huh. a la realidad, esto va a impactar de alguna manera en una mayor actividad de la industria argentina, ¿no? De la industria metalúrgica argentina.
Sí, 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 sí.
También creo que hay que tomar, y se lo decía, tiene que haber políticas públicas,
sí, claro.
políticas de parte del Estado que incentiven, porque realmente se necesita incentivar. Digo, hoy tener préstamos hipotecarios reales, accesibles, uh-huh. digo, para que se pueda hacer un trabajador de salario medio. ampliar su casa o modificar su casa, eso incluye en la ferretería, en el corralón, digo, mueve tantas cosas.
Se genera un circuito financiero o económico, que por más pequeño que sea, siempre está
aunque
activo.
Aunque sea el trabajador informal, sí, claro. ¿No? Vos podés arreglar, cambiar una puerta, no sé, tuviste... Y vas y te haces la changa del día, pero eso reactiva, porque seguramente el que tiene ese salario informal, ¿dónde gasta la plata? Y la gasta en lo más cercano de su casa, sí. Que uh-huh. es la verdulería, el almacén, en la carnicería, digo, la zapatería del barrio.
Sí, definitivamente.
Las 5 de la tarde en punto, en la República Argentina, es el momento de actualizar el boletín informativo de AM 1390 Radio Universidad.
Radio Universidad de La Plata.
Servicios informativos.
Boletín.
Es la hora 17 en la Argentina. La temperatura en La Plata y alrededor es 14 grados una décima, la humedad 65%. Mauricio Macri se reunió con el titular de Telefónica Argentina. Los dos analizaron posibles inversiones en nuestro país. Tanto el presidente como el empresario hicieron un seguimiento al desarrollo de las comunicaciones. La reunión se llevó adelante en la residencia de Olivos. Daniel Scioli pidió una revisión del incremento de tarifas. El ex gobernador bonaerense aseguró que el aumento está generando estragos. Tras una reunión con intendentes, el candidato presidencial reclamó repensar las subas que traen perjuicios a establecimientos industriales. El vicepresidente del PJ reconoció que era necesario aumentar, pero de una manera distinta. Dos policías bonaerenses resultaron heridos en un tiroteo sobre la autopista Buenos Aires-La Plata, o en Dock Sud, donde se tirotearon con un grupo de delincuentes que intentaba abordar un auto que trasladaba dinero. Uno de los uniformados pertenece al grupo Halcón y otro a la policía científica de Esteban Echeverría. El policía que está más grave recibió disparos en el abdomen y fue internado en el hospital Argerich, en tanto los delincuentes se dieron a la fuga. Deportes. Argentina se prepara para el debut de la Copa América ante Chile. Tanto Funes Mori como Craneviter coincidieron en que el plantel dirigido por Gerardo Martino está enfocado en el debut del próximo 6 de junio frente al equipo trascendido. Las elecciones candidatas coincidieron los dos sobre la crisis de la Asociación del Fútbol Argentino. Craneviter admitió que el equipo está al margen de todo lo que está pasando y solo piensa en jugar. Reiteramos los datos del tiempo en La Plata y alrededores. La temperatura, 14 grados una décima, la humedad 65%, viento del oeste a 25 kilómetros por hora, cielo parcialmente nublado.
Radio Universidad de La Plata.
92 años de servicio público de radiodifusión.
Universidad Pública. De todos. Desde La Plata,
Provincia de Buenos Aires,
República Argentina, transmite LR11 Radio Universidad de La Plata,
AM 1390,
92 años de servicio público de radiodifusión.
Universidad Pública.
De todos. Escuchanos también en radiouniversidad.unlp.edu.ar.
Transmitiendo en el Bicentenario de la Independencia Argentina.
Desde la Manzana de las Artes y el Conocimiento.
Frente a Plaza Rocha.
Radio Universidad de La Plata, 92 años de servicio público de radiodifusión.
Hora 17, 3 minutos.
Cientos de voces atraviesan nuestros oídos. En la semana todos quieren decir algo. Unos y otros pocos escuchan. De lunes a viernes, de 16 a 19, te proponemos una pausa. Una pausa para encontrar los sentidos, para el debate, el diálogo, para escucharnos. Darás que hablar, el debate de todos y todas.
I listen. Culture Club, en Darás que Hablar, Karma Camaleón.
Te proponemos comunicarnos con un solo interés: que pensemos la realidad, nuestra historia, tu historia. Llama al 422-0200 o al 422-0295 y contanos tu historia.
Seguramente darás que hablar.
Pasan de las 5 de la tarde, estamos en vivo en AM 1390 Radio Universidad, y alguna de las informaciones más importantes de esta tarde es que mañana se van a movilizar las dos CTA. Hoy habló Michelli, dijo que pensar que no hay condiciones para el paro es no ver la realidad, obviamente, porque esto van a ser una movilización de las dos CTA, la CTA autónoma de Pablo Michelli y la CTA de Hugo Yasky. Y en realidad tiene que ver justamente con que se esperaba que las tres CGT, ¿no?, apoyaran este pedido de rever la situación económica salarial de muchos trabajadores, sobre todo después de que se había hecho una movilización de las tres CTA, de las dos CTA y las tres CGT, ahí está, de las dos CTA y las tres CGT conjuntamente, para en reclamo y en defensa de los puestos de trabajo. Se había dicho en ese momento que si peligraba el trabajo de uno solo de los trabajadores, se iba a escuchar a la CGT hacer su reclamo. Macri vetó la ley, el presidente vetó la ley, hubieron despidos luego de la ley, y sin embargo ninguno de la CGT salió a manifestar absolutamente nada ante esta situación. La gente quiere salir a pelear porque no soporta más los tarifazos y la pérdida del poder adquisitivo. Esto lo dijo el titular de la CTA autónoma, Pablo Michelli, en la previa de la movilización que se realizará mañana juntamente con otros sindicatos contra la política económica social. Hoy habló Michelli con Radio del Plata y lamentó la posición tomada por las tres CGT y aseguró que no es una lectura correcta la de los compañeros, porque la medida de fuerza que había que tomar era el paro nacional. Pensar que no hay condiciones para el paro es no estar viendo una realidad que es concreta. La gente no soporta más la situación. Hay una situación angustiante para un montón de trabajadores, ¿no? También dijo Michelli. Dijo que la CTA está siempre del lado de los trabajadores, que hay que hacer un reclamo, como lo han hecho siempre, que esto no es oportunismo, lo ha manifestado en varias oportunidades.
Así es.
También destacó la solidaridad de clase de los gremios de aceiteros y bancarios, que mañana van a acompañar la marcha pese a pertenecer a otras centrales obreras. Y también que lo hacen a pesar de que son los sindicatos que han cerrado las paritarias más altas. También en este sentido Michelli apuntó contra el titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, sobre quien indicó que no abrió la boca frente a la pérdida de puestos de trabajo en su gremio, que según las cifras del INDEC se redujeron en 38.000 durante marzo en comparación con 2015. Así que mañana, movilización.
Así es, movilización, porque recordemos que no solamente, como bien explicabas, es contra el veto de esta ley antidespidos y en defensa de los puestos laborales, sino también, y que ha seguido habiendo despidos, sino también que hay suspensiones. Lo hemos estado contando mucho en días atrás aquí también, ha habido suspensiones en grandes, en Volkswagen, en otras empresas, y o sea que este circuito y esta cadena de o despidos o suspensiones o reducción de la jornada laboral, en muchos casos sigue dándose.
Hablando de otros temas, Elisa Carrió está recargada. Es Matrix recargada, ¿viste? Cuestionó a Pratgay, que en algún momento había hablado bien de Pratgay, por haberse disculpado por la estatización de YPF.
Así es.
¿No? Que bueno, esto lo... La líder de la coalición cívica recordó que hay una causa judicial en trámite por la expropiación de la petrolera, donde ella misma denunció un vaciamiento acordado entre el kirchnerismo y Antonio Brufau. Elisa Carrió volvió a poner incómodo al gobierno este miércoles con una cuestión de privilegio que apuntó directamente al ministro de Hacienda y Finanzas. Saben que en este momento...